Todo lo que quiero compartir hoy lo aprendí de niño. Esto lo digo para los niños. Es importante que desde niño conozcas la Escritura, la Palabra de Dios. Porque eso marca la diferencia entre una vida bendecida por Dios, ¿verdad? Conocer cómo Él piensa, cómo Él siente. Quiero compartir una palabra con vosotros especialmente. Dice así la Palabra de Dios: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Está hablando de la carga del enemigo. Está hablando de la carga de las tinieblas. Está hablando de la carga de lo que ha sido carga para tu vida. Acontecerá en aquel tiempo que su carga, es decir, la del enemigo, la de las tinieblas, será quitada de tu hombro. Me gusta comenzar sintiendo la presencia de Dios. Acontecerá que en aquel tiempo su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada. Todo eso que te ha estado cargando en tu vida, lo que conoces y lo que no conoces. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Está hablando una profecía de Isaías, está hablando de los enemigos de Israel. Se puede aplicar a los enemigos del alma, del espíritu, que tienen yugo, que tienen carga sobre tu vida. Dice que será quitada y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Y quiero también compartir otro versículo contigo. Dice la Escritura también en el profeta Isaías: vendrá el enemigo como río. Vendrá el enemigo como río. Fíjate en las noticias cuando hay una riada, cuando hay una inundación, cómo se llaman los coches, las casas, la gente, las tierras. Dice: vendrá el enemigo como río. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Dice: temerán desde el occidente el nombre de Jehová, desde el nacimiento del sol, y desde el nacimiento del sol su gloria. Temerán. Y dice: ¿por qué? Porque vendrá el enemigo como río. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Dice el profeta que por eso temerán el nombre de Jehová y su gloria. Porque aunque el enemigo se levante como río, recuerda esto. Aunque el enemigo se levante como un río, el Espíritu de Jehová. Esta es la palabra que Dios me ha dado para comenzar cuando estaba yo orando. El Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Por eso temerán el nombre de Jehová desde el occidente y desde donde nace el sol, su gloria. O sea, desde un lado a otro de la tierra, viene a decir, ¿verdad? Desde el occidente. Temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. Está incluso hasta haciendo poesía el profeta. Precioso. Porque vendrá el enemigo como río. ¿Va a venir? Tú no te preocupes. Porque el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Yo le pido a Dios, en el nombre de Jesús, que puedas sentir en tu espíritu esta palabra viva para ti. Y vendrá el Redentor a Sion. Está hablando de Jerusalén. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, Lo que vosotros vais a hacer hoy es una manifestación de esto, volverse de la iniquidad. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Me gusta dar una palabra donde se haya movido la presencia de Dios. Acontecerá en aquel tiempo que su carga, la carga de las tinieblas, la carga del enemigo, del opresor, en todas las áreas, será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Se pudrirá. No es que se va a romper, sino se pudrirá. Aleluya. Y nuevamente también os doy la palabra de Isaías 59. Dice, temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. Es decir, toda la tierra. Y dice, ¿por qué? Porque vendrá, dice, permitidme que diga, porque aunque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera. Son términos de guerra, de lucha. Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Versículo 21 del capítulo 59.
Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre.
Amén. Vamos a tener una reunión especial sin prisas, deseando que el Espíritu de Dios nos guíe en todas las cosas. Bienvenido, pueblo de Dios, que estéis hoy con nosotros. El domingo comencé a explicar, según la Escritura, según la Palabra de Dios, la doctrina del bautismo. Muy bien, pues vamos a leer las Escrituras para explicar en qué basamos lo que vamos a hacer hoy, en qué basamos lo que hoy vais a vivir. Mateo capítulo 28, del 16 al 20. Vamos a leer Escrituras en las que basamos lo que vamos a hacer, porque es muy importante. Es muy importante que todo lo que hagamos en la vida esté basado en la Escritura. No puede ser porque los hombres nos lo digan, no puede ser porque vuestros pastores os lo digan solamente. Tiene que ser porque esté basado en la Escritura. Una de las características del cristianismo libre a nivel internacional, a nivel mundial, es que prevalece lo que dice la Escritura y no lo que dice el hombre. Esa es una forma de depurar, ¿verdad?, cualquier inclinación, cualquier tendencia que cualquier líder a lo largo de los siglos pueda tener, cualquier énfasis inapropiado, ¿verdad? Prevalece lo que dice la Escritura siempre y no lo que dice el hombre. Es decir, lo que decimos los hombres, lo que decimos los pastores, los líderes, los hombres y las mujeres de Dios, siempre tiene que estar de acuerdo a lo que dice la Escritura, ¿verdad? Y cuando hay cosas que no están muy claras, que no hay mucha revelación al respecto, el hombre puede opinar y dejar claro, como hace el apóstol Pablo, que es su opinión, ¿okay? Pero nunca puede imponerlo como un dogma. Muy bien, entonces vamos a leer Escrituras que nos hablan claramente de principios de Dios que tienen que ver con lo que hoy vamos a celebrar, con lo que hoy vais a vivir. ¿Verdad? Comenzamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Es el punto de vista inspirado por el Espíritu Santo que da el evangelista Mateo.
Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo».
Muy bien, vamos a seguir leyendo. Como veis, es una orden que da Jesús mismo. Dice, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones», está hablando de las personas, «bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Amén. O sea, es un mandato de Jesús. Adelante, seguimos leyendo ese pasaje.
Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Amén. Entonces Jesús está enseñando lo del bautismo. Y ahí no queda la cosa, sino dice enseñándoles, muy importante, ¿verdad? Por eso en la congregación vas a estar recibiendo enseñanza cada domingo, cada día, a través de cómo Dios nos ha mostrado que hagamos los devocionales familiares, que estemos con nuestro altar familiar en casa, ¿verdad? Vais a estar, como dice la Escritura, aprendiendo qué cosas debes de guardar, enseñándoles, cambiando el verbo, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, vamos a verlo bajo el punto de vista de Marcos, del evangelista Marcos, también inspirado por el Espíritu Santo, como él nos lo cuenta. Capítulo 16 de Marcos, del versículo 14 al 18.
Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado.
Es obvio que son palabras de Jesús después de que él había resucitado. Son las últimas palabras, son las últimas instrucciones que Jesús está dando a sus discípulos, los que iban a ser después los 12 apóstoles, aunque ahí no estaba el apóstol Pablo, pero dice la Escritura que Jesús se le apareció a Pablo, ¿verdad? Y le ministró y habló con él. A lo mejor luego tenemos oportunidad de hablar de esto. Eran las últimas instrucciones que le estaba dando Jesús personalmente a sus apóstoles, a sus discípulos, que fueron los apóstoles, los padres de la iglesia.
Y les dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios». Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Amén. Pues vamos al versículo 16 otra vez.
El que creyere.
Ok, ahí sigo yo. El que creyere, dice, son palabras de Jesús. El que creyere es vuestro caso, por eso estáis aquí, vestidos de blanco. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Vamos a explicar también que la salvación no viene por el bautismo. Dice la Escritura que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es el apóstol Pablo hablando a la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Pero el bautismo, hoy vamos a desmenuzar, vamos a escudriñar, significa mucho, significa muchísimo, ¿verdad?, en la calidad de vida del cristiano. Y en eso vamos a profundizar hoy. Mas el que no creyere será condenado. Dice, y estas señales, continúa diciendo el evangelista Marcos, seguirán a los que creen. Qué importante. Hay un cristianismo que dice que cree, pero no le siguen las señales. Las señales no es el hecho en sí mismo, ni es el sitio en sí mismo. Las señales hablan de un lugar. Las señales hablan de una situación, de una circunstancia, de algo que te vas a encontrar, o de algo que está sucediendo, o de algo que viene. Son como anuncios, no es el hecho en sí mismo, son señales. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Lo primero que echa son los demonios que te han seguido generacionalmente. Hay personas que creen que esto tiene que ver con echar demonios a los demás, y está bien, pero primero, lo primero que hace el Hijo de Dios, que recibe esa posición por el hecho de creer en Jesús, lo primero es echar los demonios a través de la presencia de Dios que viene a su vida. Qué importante. No tiene que necesariamente que venir otro a echarlos. Qué interesante es esto, ¿verdad? Es una señal, no es el hecho en sí mismo. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Un cristianismo que no tiene autoridad con los demonios es un cristianismo de pacotilla. Es un cristianismo cultural, es un cristianismo religioso, que nosotros respetamos, y no, nuestro llamado no es juzgar, ni criticar, ni analizar esas cosas, no hay tiempo. Viene el Señor pronto, hay tanto que hacer, no hay tiempo para esas cosas. Pero la Biblia es clara y dice, Estas señales seguirán a los que creen. Porque Jesús está diciendo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y ahora el evangelista Marcos se detiene en esto y dice, estas señales seguirán a los que creen. Por eso tú tienes que estar en una iglesia donde haya estas señales. Si no, puedes estar en una iglesia que esté demasiado desconectada del pensamiento de Dios. Por diversas razones. Siempre habrá una razón o muchas razones. Pero la palabra será desconexión del pensamiento de Dios. Entonces dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Esto hay que interpretarlo, no en todos los lugares hay serpientes. Está hablando la Biblia, básicamente escrita en 1500 años, desde Génesis hasta Apocalipsis. Fue escrita en un entorno básicamente rural de la historia de la humanidad. Una de las razones naturales por las que creemos que el Señor viene pronto, además de por toda la profecía que es contundente y evidente, es porque ya se ha modernizado tanto la sociedad que se está empezando a descontextualizar ciertas cosas que dice la Escritura. Pero esto es una opinión mía, no es un dogma de fe. Bien, dice entonces ahí, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tal vez no sanan todos, porque también hay muchas situaciones y muchos factores. Hay diferentes dones de sanidad, también dice la Escritura. Hay diferentes niveles de fe. Pero algo de esto tiene que estar pasando en los que creen. Si no, es que hay un problema de conexión con el trono de Dios. Bien, entonces hemos visto el punto de vista de Mateo y de Marcos, que lo que hacen es relatar las palabras que Jesús les dio, que son las últimas instrucciones que Jesús les da antes de ascender a los cielos. Vamos a leer otra escritura. Habría muchas escrituras, ¿verdad? Pero he intentado concretar en algunos pasajes. Vamos a leer en Efesios, la carta que el apóstol Pablo escribe a los cristianos en la ciudad de Éfeso, siglo I. Vamos a leer en el capítulo 4, versículo del 1 al 5.
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Amén. Versículo anterior, versículo 5, gracias, un Señor, una fe, un bautismo. Aquí el apóstol Pablo está dando doctrina, está hablando de estructuras, ¿verdad? Bien, lo siguiente que quería compartir con vosotros, pero esto que Jesús dijo del que creyera y fuera bautizado, ¿qué significa bautizarse? ¿Qué significa bautizarse? Quiero que profundicemos en esto. Quiero que sepas, cuando salgamos de la voluntad de Dios fuera y pases a las aguas y tengamos ahí un acto, una ceremonia digna, respaldada por la presencia de Dios, quiero que sepas lo que estás haciendo, quiero que sepas lo que vas a vivir, quiero que lo disfrutes, quiero que te metas plenamente en lo que vas a hacer, en lo que eso significa. ¿Qué significa? Vamos a buscar en la Escritura, por ejemplo, qué nos cuenta el apóstol Pablo sobre eso que Jesús dijo de bautizándoles, ¿qué significa? Vamos a leer cuando el apóstol escribe a la iglesia en Roma, a los cristianos de Roma, siglo I, palabra de Dios, escritura, ¿verdad?, inspirada por el Espíritu. Romanos capítulo 6, del 1 al 4.
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte.
Qué importante esto. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Es decir, cuando pases a las aguas y tengamos una conversación de confesión y te sumerjas en el agua, eso lo que está queriendo decir, eso lo que significa, es que tú quieres morir con Jesús. Morir a la vieja vida, morir al pasado, morir a la vieja naturaleza, morir al pecado y resucitar con Jesús. No es que suceda físicamente ahí, es lo que tú estás confesando, lo que tú estás expresando, es lo que tú estás diciendo que desea tu corazón. Esa es tu confesión de fe. Seguimos leyendo ese pasaje. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, cuando sales del agua, lo que estás diciendo, yo quiero vivir una vida nueva. Yo quiero vivir la vida del Espíritu. Yo quiero vivir en la nueva naturaleza, en la naturaleza de Dios, en la naturaleza de Jesús. Eso es lo que estás expresando con ese acto. Y ese acto, esa forma, según el apóstol Pablo nos explica, nos está diciendo que el bautismo necesita que tu cuerpo se quede sumergido en el agua. Es decir, que es por inmersión. Es decir, no te pueden echar agua en la cabeza. Nosotros respetamos, ¿verdad?, a las personas que echan agua en la cabeza. Pero nosotros, según la Escritura, lo que hacemos es sumergir un instante el cuerpo totalmente en el agua. Es decir, bautismo por inmersión. Muy bien, vamos a seguir leyendo más Escritura. También es el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo a la iglesia en Colosas. Son las iglesias del siglo I, donde se juntaban los cristianos en... Había una iglesia por ciudad, no es como ahora, que llegas a una ciudad y a lo mejor hay, dentro del cristianismo libre, a lo mejor hay 300 iglesias y cada cual sea peor con la otra. Esa no es la voluntad de Dios, ¿verdad? En el siglo I había una iglesia por ciudad. Era lo que se llamaba la iglesia local, la iglesia de esa ciudad. Ahora no vamos a hablar de esto, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, del 8 al 15.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados...
¿Qué importante eso? Que vayamos aprendiendo la Escritura. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Apréndetelo de memoria. En tu mente, en tu corazón. Toda potestad me es dada, dijo Jesús, en el cielo y en la tierra. Esto tienes que entenderlo. No dejes que Satanás te coma terreno en tu mente. Jesús tiene toda la autoridad. Síguele, sé fiel, búscale con todo tu corazón. Él tiene toda la autoridad. Dice que es la cabeza de todo principado y potestad. Y está solucionado. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Yo creo que todos sabéis la práctica de los judíos, lo que Dios le encargó a Abraham, ¿verdad? Cómo el judío cortaba una parte de su cuerpo como expresión, precisamente es similar al bautismo, como expresión de que no querían ser de los pueblos paganos, sino querían ser del pueblo escogido, del pueblo de Dios, y querían seguir sus mandamientos, querían seguir sus pensamientos, querían seguir sus preceptos, querían seguir su camino, ¿verdad? La Biblia lo compara, ¿no? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo. Es también el apóstol Pablo explicando a los cristianos en otra ciudad el mismo concepto, ¿verdad? Es decir, que con el bautismo estamos expresando, se acabó. Se acabó el pecado, se acabó el vivir mi vida, se acabó el vivir de espaldas a Dios. A partir de ahora, vida nueva. Y vamos a ver cosas muy bonitas en este fragmento de la explicación. ¿Verdad? Sepultados. También aquí está hablando de inmersión. ¿Verdad? Por eso cuando expresamos esta realidad que ha comenzado a suceder cuando hemos creído y que está sucediendo, pues al expresarlo necesitamos que el agua nos cubra. ¿Verdad? Por eso el bautismo de inmersión. Vuelvo a explicar. Yo hablaba de esto con el sacerdote católico, y lo digo con respeto, cuando era niño. Yo fui educado desde niño en las Escrituras, y tal vez yo era de las pocas personas en el colegio que tenían interés por lo que decía el sacerdote, a pesar de que yo no era católico, ¿no? Y ya hasta tenías hasta una amistad, ¿no? Porque hablaba con él, yo llevaba una Biblia de traducción católica, y hablaba con él y le daba mi punto de vista, y él me daba el suyo de la doctrina. Y claro, yo le explicaba, mira, don José, le decía, yo no entiendo esto, ¿y por qué ustedes echan agua a un niño cuando nace? si la Escritura dice esto y esto y esto. Y bueno, y tuvimos conversaciones muy, muy interesantes durante unos años. Hasta una vez yo recuerdo que le decía, pero don José, lo del limbo, usted me lo explica con un libro del Antiguo Testamento, un libro del Nuevo, algo difícil de explicar en aquel tiempo. Y me sorprende cuando hace unos años escucho en las noticias que el Papa actual dijo que el limbo ya no existe. Qué importante, ¿verdad? Y lo digo con respeto, ¿verdad? Lo digo con respeto. Pero qué importante es que lo que creamos y lo que sepamos, que podamos explicarlo con la Escritura en la mano. Que no sea Emilio porque yo te lo diga, o Yolanda, o Marta, que no sea porque alguien, un siervo de Dios, una sierva de Dios te lo diga, a lo mejor con muy buena intención, pero si no está sustentado en la palabra, porque hay personas que han hecho creer durante siglos cosas a la humanidad que la Biblia no lo dice. Y como la Biblia no lo dice, pues por eso no existía el limbo, porque la Biblia no lo decía. Y eso es importante, porque eso afecta al plan de salvación, a lo que a la gente se le está diciendo. Si tú eres de una manera, concretamente el limbo era para cuando moría un niño sin bautizarse. Cuando la Escritura dice claramente que de los cuales, de los tales, es el reino de los cielos. Qué importante es que tu fe la bases en las Escrituras. Quiero hacer hoy énfasis en esto. Tu fe tienes que basarla en la palabra de Dios. Por eso nosotros siempre, como pastores, como líderes en esta congregación, os vamos a invitar, a motivar a que leáis la Escritura cada día, a que tengáis un altar familiar en vuestra casa. Y a lo mejor dices, bueno, es que yo solamente soy uno. Pues uno, ya serás dos o serás tres. Yo también era uno, hasta que me casé y ahora somos cinco. Aunque obviamente yo estaba con mis padres, aunque ya a ser yo mayor, pues ellos vivían en otra casa, ¿no? Pero entenderme. Es decir, la voluntad de Dios es que vivamos en familia, ¿verdad? Y si no, pues algún día en el cielo estaremos todos en familia, pues no falta mucho. Muy bien. Vamos a seguir leyendo sobre el significado, según la Escritura, de lo que vais a vivir, de lo que vais a experimentar en el día de hoy. Hechos capítulo 22. Este pasaje tiene que ver con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol, era un judío celoso, perseguidor de la iglesia, que se dedicaba a coger a los cristianos y a llevarlos y a matarlos, meterlos en la cárcel y a matarlos. A eso se dedicaba Pablo, creyendo que hacía algo bueno para Dios. Él pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios. Pero dice la Escritura, y seguramente todos sabéis, que un día yendo a Damasco para perseguir a la iglesia que estaba en Damasco, una ciudad conocida que sale en los medios de los informativos habitualmente, yendo hacia Damasco, dice la Escritura que una luz del cielo, ¿verdad? Conocéis la historia, y una voz le habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y ahí fue cuando Pablo empezó a darse cuenta de qué es lo que estaba pasando, de su gran error, ¿no? Pero sin duda él creía en su corazón que estaba haciendo bien a Dios. Y en ese proceso de conversión de Saulo en el apóstol Pablo, dice la Escritura que la luz le cegó, le dejó ciego, y estuvo orando y estuvo ayunando, y se le apareció un hombre de Dios que era Ananías, por mandato de Jesús, al cual le dijo que Pablo iba a ser un siervo escogido por Dios para llevar el Evangelio a los gentiles. Se le apareció a Ananías, le impuso manos, oró por él, recuperó la vista. Y Ananías le dice esto: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Y pareciera, si leyéramos hasta ahí, pareciera que al bautizarte, o al bautizarse el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, en ese proceso de ser el apóstol Pablo, el apóstol empieza las cartas diciendo, las primeras cartas que él escribió empieza llamado a ser apóstol. Y ya con los años, las cartas que él escribe dice apóstol de Jesucristo. Pablo fue consciente del llamado que tuvo y de cuando realmente él estaba ya viviendo esa realidad a la que Dios le había llamado. Pero leyendo este versículo que tiene que ver con los principios de la vida del apóstol Pablo, dice, levántate y bautízate y lava tus pecados. Pero continúa diciendo, invocando su nombre. Es decir, lo que te lava los pecados es cuando invocas el nombre de Jesús. El bautismo lo que hace es expresar lo que hay en tu corazón. El bautismo lo que hace es que expresa lo que ha pasado, es decir, que has creído en Jesús y que deseas dejar la vida vieja y comenzar la vida nueva. Es una expresión, es una representación en lo natural y en lo espiritual. Pero los pecados han sido lavados y serán lavados invocando su nombre. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vamos a leer también el punto de vista del apóstol Pedro, también inspirado por el Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 14 al 22.
Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia...
Esto que vamos a leer es para contextualizar lo que tiene que ver con el bautismo, ¿ok?
Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados.
Esto es muy interesante, todo esto debes irlo conociendo, ¿verdad? En el cual en espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. No me voy a extender hoy aquí, pero esto es algo muy interesante, muy precioso. Responde muchas preguntas sobre lo que pasa con muchas personas, pero seguimos leyendo.
Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora no nos salva.
Es decir, hubo un tiempo en el que en el diluvio la humanidad sucumbió ante el diluvio. Solo se salvaron 8 personas, los tiempos de Noé. Esto el cine lo ha sacado, todo el mundo lo conocemos. Entonces dice aquí, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Es decir, está hablando el apóstol Pedro, está dando su opinión inspirada por el Espíritu y está haciendo una relación con el diluvio, porque también tiene que ver con el agua. O sea, fue un bautismo donde murió la humanidad. Solo se salvaron 8 personas. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, ahora lo aclara. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Estamos hablando de lo que significa lo que vais a vivir dentro de unos minutos. Como la aspiración de una buena conciencia. Es la opinión del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, como la aspiración, lo leo, de una buena conciencia hacia Dios. Qué interesante esto, ¿verdad? Vais a tener la grabación, los versículos, para que todo esto lo aprendáis, lo manejéis, lo conozcáis. Como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Eso es lo que estáis confesando. Eso es lo que estáis diciendo. Ese es el deseo de vuestro corazón. Aleluya. Vamos a leer también más doctrina que nos da el apóstol Pablo, hablando, escribiendo a los cristianos en Corinto. Primera de Corintios, capítulo 10, del 1 al 4. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando cuando Moisés lideró a los hebreos saliendo de Egipto, ¿verdad? ¿Recordáis esto? Adelante, seguimos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. No sé si alguna vez lo habéis escuchado, pero el apóstol Pablo está desmenuzando el concepto del bautismo. Está hablando de cuando los hebreos pasaron el Mar Rojo, ¿recuerdas? Lo que sale en el cine cuando van detrás de Moisés atravesando el Mar Rojo, ese milagro tremendo que evitó que el ejército egipcio les masacrara. Que justamente cuando terminaron de pasar los hebreos, intentaron seguirle los egipcios y murieron en el agua. Es decir, para unos es salvación y para otros es muerte. Esto es muy interesante, se puede profundizar mucho, ¿verdad? Bien, es otra de las explicaciones que Pablo está dando. Y cómo no daros, y esto permitidme que lo lea, ¿cómo no daros la definición para seguir entendiendo el concepto de inmersión, de que somos sepultados juntamente con Cristo? Dice así, la palabra bautismo proviene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir, inundar, cubrir completamente con un fluido. Hace referencia al tratamiento que se le da a la tela cuando va a ser teñida. Yo creo que queda claro, ¿no? Ese es el significado de la palabra. El Nuevo Testamento fue escrito, el original, en griego. Ahora tenemos traducciones a diferentes idiomas o diferentes autores. La mayoría de, yo diría casi todas las traducciones son de excelentísima calidad. Nunca ha sido el problema las diferentes traducciones. El problema ha sido intentar hacer una verdad de Dios, una verdad de hombres, ¿verdad? Por eso debéis conocer la Escritura. Está claro que es inmersión. Por eso cuando salgamos a las aguas, en el momento que tengamos esa conversación, confesión de vuestra fe, vamos a sumergiros. Van a ser 2 segundos, nada más. Vamos a hacerlo bien. Que nadie se amedrente. Si no sale perfecto, no pasa nada. Porque tú estás deseando y confesando lo mismo. Es un acto que habla de lo que tú tienes, de lo que sucede en tu corazón, ¿verdad? Y por último, en este apartado de qué significa lo que vais a vivir, lo que vamos a hacer, por último, vamos a leer en primera de Corintios 1:17, que también lo voy a leer yo, si me permites. Primera de Corintios 1:17, es el apóstol Pablo también. El apóstol Pablo fue el apóstol a los gentiles, es decir, fue la persona que Dios ungió, Dios levantó, que el Señor Jesús personalmente habló con él para que llevara el evangelio, su evangelio, el de Jesús, a nosotros, los que no somos judíos, es decir, al resto de la humanidad. Y fijaros lo que dice Pablo. Pablo está hablando a los de la iglesia de Corinto, que eran un poquito rebeldes, un poquito cabezotas, y empezaron a decir en aquella iglesia, pues que uno, mira, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de este, yo soy del otro, ¿no? Empezaron a compartimentar la iglesia con su liderazgo. Y entonces Pablo aparece ahí en medio y dice, pues no me envió Cristo. Vamos a arrancar en el versículo 15, por favor.
Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.
Ok, vamos al texto anterior, compañeros. Es decir, Pablo está diciendo, menos mal que no he bautizado a muchos de vosotros, porque si no, tendría el problema de que diríais que yo soy de Pablo, como había otros que decían, yo soy de Apolo, yo soy de este, yo soy del otro. Entonces Pablo está, el apóstol Pablo, está un poco como hizo, menos mal, ¿no?, que no bauticé a muchos. Entonces, en esa circunstancia, en ese contexto donde Pablo está explicando eso, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Es otro texto más que debéis conocer, donde lo que queda claro es que lo importante es que creas. Porque dice la Escritura que fuisteis sellados con el Espíritu Santo desde el día que creísteis. Fuisteis sellados. Ahí empieza la relación con Dios. Ahí empieza el cambio. Desde el día que creísteis. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Es decir, para Pablo, por todo esto que hemos leído, para Pedro, para todos los apóstoles, para toda la Escritura, queda claro que el bautismo es una expresión, es una confesión pública de lo que está sucediendo en tu vida, de lo que empezó a suceder el día que creíste y de lo que está sucediendo el día que te está bautizando. Es decir, tu deseo de morir a la vieja vida, tu deseo de desconectarte de lo que no es de Dios, tu deseo de resucitar con Cristo a una vida nueva. Y tengo aquí algo que es interesante y ruego la máxima atención. Es un testimonio, lo que vais a vivir, lo que vais a hacer, es un testimonio ante el mundo natural y ante el mundo espiritual. Es un testimonio para tu familia, es un testimonio para tus amigos, es un testimonio para tus vecinos, para todos los que van a saber en el mundo natural que te has bautizado, que te vas a bautizar. Y como dije el domingo, y tú no estabas, y por eso hago énfasis, y es un testimonio para el mundo espiritual. Porque todos los principados, todas las potestades que os han seguido generacionalmente, El día que tú entras a las aguas, tú le estás diciendo, un momento. Esto es de Dios. Lo he repetido el domingo me pasó igual. Tú le estás diciendo, cuando entras en las aguas, un momento. Yo entro a las aguas y te estoy diciendo, principado, entérate que yo muero con Cristo. Y que el acta que me hacía culpable, Jesús la clava en la cruz. Se acabó. Por mucho que el diablo venga, se acabó. Por mucho que venga como un río, el Espíritu de Dios va a levantar bandera siempre contra él. Y cuando un ejército levanta bandera, es un ejército que está en victoria. Toda potestad me da, dijo Jesús. Es decir, se acabó. Por eso la carga se acabó. El yugo se acabó. Y aunque no lo veas o no lo vivas instantáneamente en tu vida, no te preocupes. Porque está determinado. Va a suceder. Es irrevocable. No se va a poder evitar. Al final sucede. Antes o después. Toda potestad me da, dijo Jesús. Entonces es muy importante que sepas que cuando pases en unos minutos a las aguas, tú estás dando un testimonio no solamente a los que estamos aquí, que somos a todas las personas que te rodean en tu vida cotidiana, que saben que te ibas a bautizar, a tu familia seguramente en Colombia, Nara, es decir, todos los que estéis aquí, República Dominicana, toda la gente que a nivel natural sabe que os vais a bautizar, estáis dando un testimonio de todo lo que hemos hablado, de que queréis desconectaros de lo que no es de Dios, pero sobre todo, hay gente que va a estar mirando. Están ahí, en los aires. Esto me gusta. Son las potestades, son los principados, son los que han estado haciendo polvo a tu familia durante generaciones. Si es que no han sido cristianos. Y por fin, tú vas a decir, se acabó. Del reino de las tinieblas a la luz. No es que suceda hoy. Hoy estás haciendo la escenografía en lo natural y en lo espiritual. El chispazo sucedió el día que dijiste, ahí va, yo creo. Sí, Jesús, te sigo. El día que algo sucedió, a cada uno le sucede de forma diferente. Ahí empezó la conexión eléctrica con el cielo. Pero hoy vas a expresarlo. Hoy vas a hacerlo, a contarlo, a dar ese testimonio. Qué importante, no solamente en lo natural, sino en el mundo espiritual. Eso es lo más importante. Por eso, seguro que estos días has tenido problemillas. Por eso, seguro que estos días ha habido cierta angustia, cierta dificultad. Hasta las cosas más tontas, a lo mejor se torcían. Seguramente has tenido, yo los he tenido. Y yo me bauticé en el año 75, me bautizó mi padre. O sea, hace ya, ¿cuántos años? Hace 32. Pero seguro que has tenido inconvenientes. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que te bautices. O sea, no porque el bautismo te va a dar la salvación, pero el bautismo es una escenografía, es una confesión, es un testimonio para el mundo natural y espiritual muy importante. Para tu vida y para los demás. Porque tú estás tomando tiempo y nos estamos vistiendo de blanco y estamos explicando la doctrina según las escrituras del bautismo y estamos haciendo una ceremonia porque le estamos dando importancia, no tanta como para decir que el bautismo nos salva, pero sí para confesar lo que está sucediendo en tu vida y lo que sucedió en mi vida hace años. Y para que los principados y las potestades se enteren que la carga se va a ir. Y más les vale, porque si no el chispazo que se van a llevar, porque Dios es todo misericordia, pero con los demonios no. Porque los demonios lo único que hacen es destruir la creación de Dios. Por eso, y digo esto entre paréntesis, por eso con los demonios no se puede negociar. Esto es algo que mucha gente en lo natural no entiende. Ah, no, vamos a hablar, vamos a dialogar. El lobo te comerá la oveja. Por mucho que negocies o por mucho que dialogues, porque es lobo. Porque el demonio, el diablo, el principado, la potestad de las tinieblas, lo único que va a hacer es destruir o intentar destruir la creación de Dios. Esto es precioso, lo que vas a vivir hoy. Ese testimonio, esa confesión. Ahora, ¿quién puede y debe bautizarse? ¿Quién puede y debe bautizarse? Vamos a leer en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del versículo 34 al 38. Este pasaje lo mencionamos el domingo también, es un pasaje seguramente muy conocido por muchos. Es un hombre, eunuco, de Etiopía, estamos hablando del siglo I. Bueno, se sabe, no demasiado, pero se sabe que hubo cierta relación entre Salomón y la reina de Saba. Se sabe que en Etiopía había judíos, o por lo menos había gente bajo la influencia del judaísmo. El caso es que este hombre, eunuco, que estaba al servicio de la reina Candace de Etiopía, al servicio de los tesoros, venía de Jerusalén de adorar y venía leyendo el profeta Isaías. Esto en el siglo I habla de privilegio, ¿verdad? Una persona, primero, que supiera leer, segundo, que tuviera un rollo, un manuscrito del profeta Isaías. Evidentemente era una persona interesadísima en el judaísmo, en las profecías, porque si no, no hubiera ido a adorar a Jerusalén y no iría de vuelta leyendo el profeta Isaías. Bien, entonces, en ese contexto, dice la palabra que un ángel le dijo a Felipe que fuera hacia un camino de Jerusalén a Gaza, y luego dice la Escritura que ya es el Espíritu de Dios quien le dice que se acerque a un carro, que es donde va este hombre en el carro leyendo al profeta Isaías. Entonces, vamos a comenzar en el 34. Dice, respondiendo el eunuco, dijo Felipe, porque Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Es decir, ya se produce la conversación entre Felipe, este hombre de Etiopía, ¿verdad? Y dice, respondiendo el eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Él estaba leyendo ese pasaje que leímos también el domingo, que dice el profeta Isaías, hablando de Jesús, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca, seguramente que todos lo conocéis, y si no, os invito a leer Isaías. Estamos leyendo Isaías en la iglesia. Espero, bueno, ahora ya Jeremías, ¿no? Isaías y ahora toca Jeremías. Pero en todo caso hemos leído Isaías. Son 66 capítulos, ¿no? Más o menos. Hemos estado 2 meses leyendo Isaías. Bien, entonces este hombre de Etiopía estaba leyendo al profeta Isaías. Entonces le aparece Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Es decir, Felipe le dijo que eso que decía el profeta se refería a Jesús. Entonces Felipe, abriendo más y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es decir, Felipe le explicó con detalle. Le tuvo que llevar más tiempo de lo que me está llevando a mí. Pues Felipe y el eunuco tuvieron que ir bastantes kilómetros en el carromato para explicarle con todo detalle. Bien, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Es decir, el requisito. Por eso no tiene sentido un bautismo de niño. Si a mí me hubieran bautizado de niño, ¿dónde se cumple el requisito de si crees de todo corazón? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo, es decir, Jesús, el Mesías, es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Este es el eunuco. Dice, un momento, parar el carro aquí. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Conocéis, ¿verdad?, lo que pasó. El Espíritu se lo llevó, apareció varios kilómetros más allá, hacia el norte de Israel. Yo creo que esto más, el Espíritu lo hizo como señal para el eunuco, porque nunca más le volvió a ver. Y cuando este hombre llegó a Etiopía, siendo quien era, necesitaba señales fuertes, señales, ¿eh? Qué importante las señales. Porque iba a tener que, en Etiopía, un reino pagano donde se hacían todo tipo de barbaridades institucionalizadas, él se iba a tener que plantear y decir, no, un momento. Y fíjate qué señal Dios le dio. A Felipe se lo llevó por el aire, a no sé a qué velocidad, pero lo levantó y se lo llevó. Eso fue lo que pasó. Lo arrebató. Y se lo llevó varios kilómetros hacia el norte de Israel. O sea, tampoco salió demasiado, porque luego dice la Escritura que siguió andando, ¿verdad?, y siguió predicando por todas las ciudades el Evangelio. Pero sí lo desplazó bastantes kilómetros hacia el norte. Y eso fue una señal para este hombre de Etiopía. Muy bien, entonces, ¿quién puede y debe ser bautizado? El que cree de todo corazón. Es ahí. Es ahí cuando puedes y es ahí cuando debes hacerlo. Vamos a leer también en Hechos capítulo 2, del versículo 36 al 39.
Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Este es el discurso de Pedro cuando, después de Pentecostés, ¿verdad?, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, ¿qué debemos anhelar? ¿Qué debemos anhelar como hijos de Dios, como hijas de Dios, una vez que nos bautizamos? ¿Qué debes anhelar desde esta misma noche? Hemos leído antes, cuando el apóstol Pablo explicaba sobre el bautismo, que andemos en vida nueva, ¿verdad? Andar en vida nueva, andar en la vida del Espíritu, andar en la conexión con el cielo. Lo pasado pasó, las tinieblas pasaron. Andar en la autoridad de Dios. La Escritura habla del bautismo de arrepentimiento, el bautismo que predicaba Juan el Bautista. La Escritura habla del bautismo, hemos leído, ¿verdad?, cuando los hebreos pasaron el Mar Rojo. La Biblia habla también, por boca del apóstol Pedro, del bautismo que supuso el diluvio. Pero como hice el domingo, ¿verdad?, como hice el domingo y vosotros lo escuchasteis, pero para Nari, para Isobel y sobre todo, dice la Escritura que Juan el Bautista, vamos a poner ahí el texto de Juan 1, 29 al 33, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y solo un paréntesis, siempre el arrepentimiento da oportunidad a que Dios se acerque. Por eso Juan el Bautista comenzó a predicar un bautismo de arrepentimiento. Y todo Israel iba a bautizarse, arrepintiéndose de sus pecados. Era necesario arrepentimiento en el pueblo para que Jesús comenzara su ministerio. Cierro paréntesis. Y iremos profundizando en tantas cosas que dice la Escritura. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Está hablando de Jesús. Y yo no le conocía, dice Juan el Bautista, pero el que me envió a bautizar, es decir, el Padre, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Qué debemos anhelar a partir de esta noche? ¿Andar en vida nueva? Igual que te vas a sumergir en el agua y vas a ser representativamente sepultado en el agua, tienes que anhelar ser sumergido en el Espíritu de Dios. Dice: viene otro mayor que yo, el cual bautiza con Espíritu Santo y fuego. Eso es lo único que te puede dar la posibilidad de vivir una vida nueva. Porque lo de hoy, como leíamos al apóstol Pedro, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21, lo que hacemos esta noche es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es el testimonio y la confesión. Ahora vas a necesitar sumergirte en el Espíritu de Dios, como habla el profeta Ezequiel. Vas a necesitar nadar en el río de Dios. Vas a necesitar sumergirte en el río de Dios. en el río del Espíritu de Dios para vivir esa vida nueva, para que sea el diablo el que se asuste de ti cuando te vea, para que sea el diablo cuando tú llegues a un lugar que no pierda el tiempo en marcharse, porque estás viviendo sumergido en el Espíritu de Dios. Porque el bautismo del Espíritu no es solo una experiencia, es una forma de vida. Mateo 3, versículo 11, para hacer más énfasis en esto, dice: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dijo Juan el Bautista a los judíos en aquel tiempo. Pero el que viene tras de mí es otro relato inspirado por el Espíritu, ya no es Juan, el apóstol Juan, ahora es Mateo quien habla de algo parecido, citando a Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él lo va a hacer. Tú no te tienes que esforzar, tú solo tienes que querer. Él lo va a hacer. Quien lo hace es Él, gracias a Dios. Él es el que hizo que nacieras de nuevo. Tú solo tienes que querer. Si dependía de nosotros, lo teníamos claro. Él es el que lo hace. El que comenzó en vosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es el que lo hace. Él se ocupa. Tú solo tienes que disponer tu corazón. Tú solo tienes que querer. Tú solo tienes que anhelar. Tú solo tienes que desear. Él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Eso es lo que debes anhelar a partir de ahora. Eso es lo que te va a permitir vivir esa vida nueva, esa vida de autoridad, de gozo, esa calidad de vida. Pues está bajo la cobertura del Omnipotente. Las cosas, lo que tenga que terminar de cambiar, va a terminar de cambiar. Dice la Escritura que apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que somos sellados con el Espíritu Santo desde el día que creímos. Vamos a leer en Hechos capítulo 1, versículo 5. Quiero ya terminar explicando unos conceptos. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados. Son palabras de Jesús, justamente en el monte donde ascendió a los cielos. Estas sí que fueron prácticamente sus últimas palabras antes de ascender. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí ya Jesús empezó a anunciar esta realidad que el cristiano, que el hijo, que la hija de Dios iba a vivir. Hechos 2, del 1 al 4, por favor. Esto que Jesús les anuncia son pasajes creo que muy conocidos. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, la fiesta judía, estaban todos unánimes juntos. Creo que son pasajes muy conocidos, si no, yo te invito a que profundices en ello. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto fue la primera vez, como interpreta Pedro, el apóstol Pedro, citando al profeta Joel, ¿verdad? Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Fue la primera vez que en la iglesia sucedía esto. Y empezó a suceder en ese momento. Pero te puede suceder a ti hoy, te puede suceder mañana, te puede suceder cuando Dios quiera. Cuando tú dispongas tu corazón, cuando tú quieras y cuando Dios quiera. Y ya termino con esto. En el abanico del pueblo cristiano en el mundo hay diferentes opiniones y diferentes interpretaciones. Hay unos que formatean las cosas: primero crees, luego te bautizas y luego recibes el bautismo del Espíritu Santo. Y así se monta una denominación. Y por ejemplo, esos se autodenominan los cristianos de los tres momentos. Estoy bromeando, ¿no? Pero yo creo que nosotros tenemos que ser mucho más abiertos, entendiendo que en la Escritura las cosas suceden a veces de forma diferente según qué personas y según qué realidades y según qué historias. No lo mismo una persona que conocía la Escritura, la Torá, y era un principal en la sinagoga, y que conoce y que al abrir su corazón a Jesús y entender realmente que Jesús es el Mesías, no lo mismo esa persona, esa realidad espiritual en la que vive, que este hombre que fue ladrón en la cruz, crucificado al lado de Jesús. Por ejemplo, es decir, hay diferentísimas realidades. No es ni mejor uno que otro. Todos han tenido que arrepentirse e inclinarse ante Jesús. Estoy hablando de no es lo mismo lo que una persona puede entender o contextualizar según la formación que tiene en la Escritura, ¿verdad? No es lo mismo un judío educado desde niño en la Torá, en los profetas, que de repente, como al apóstol Pablo, Saulo de Tarso, una luz del cielo le alumbra, le ciega los ojos y le habla una voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo tardó segundos en darse cuenta de toda la realidad cósmica del Evangelio. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Bien. Por eso, vamos a leer en Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48. Estoy a 3-4 minutos de terminar este momento. Dice, mientras aún hablaba Pedro, Pedro fue llamado por un gentil porque un ángel se le apareció a unos y a otros. Él tuvo una visión, un lienzo. Seguramente muchos conocéis este pasaje y si no, yo os invito a que lo conozcáis. El caso es que Pedro se vio predicando a los gentiles cuando supuestamente ellos pensaban que el Evangelio era solamente para los judíos. Eso era lo que ellos pensaban. Incluso cuando Jesús estaba a punto de ascender, en el pasaje que antes hemos leído, le llegan a preguntar, ¿restaurarás el reino de Israel? Es decir, ellos estaban pensando que Jesús iba a echar a los romanos de Israel. Fijaros el despiste que tenían en aquel tiempo. Entonces, mientras uno hablaba a Pedro, a estos gentiles, está hablando de Cornelio, que era un militar romano, podéis leerlo en Hechos 10, por no dedicarlo mucho tiempo. Mientras aún hablaba a Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? ¿Por qué he querido comentar este pasaje? Habría muchos. Porque no siempre sucede igual. Pedro empezó a predicar el Evangelio a un hombre que buscaba de Dios, que hacía, dice que ofrendas y oraciones, que era romano, que era militar, pero que tenía temor de Dios. Entonces, un ángel se le apareció, Pedro tuvo una visión, bajo el mandato de Dios fue a predicar a un gentil, llegó allí, empezó a predicar el Evangelio y el Espíritu Santo cayó sobre todos. Y entonces, alguien religioso, alguien legalista diría, no, un momento, que primero se tienen que bautizar, Dios hace las cosas como quiere. Por eso nosotros no tenemos que sujetarnos. A mí me molesta bastante cuando veo denominaciones tan firmes en cosas que están basadas en la Escritura, porque ponen el versículo y es literalmente como ellos dicen. Pero yo te puedo poner 10 que dicen lo cambian. ¿Me explico? Es decir, Dios hace las cosas como quiere. Lo que está claro es que la persona tiene que creer. Lo que está claro es que es buenísimo bautizarse. Y lo que está claro es que el bautismo del Espíritu Santo es tu vida. Sumergirte en el Espíritu de Dios es tu vida. Es la diferencia. Es la amistad con Dios. Es la sustancia de Dios. Es abrir tu vida a lo sobrenatural. Vas a empezar a hablar en lenguas, a tener visiones, a tener profecía, a tener dones de ciencia, de sabiduría. Vas a entrar en el ministerio de Dios. Vas a entrar en la operación de Dios. Vas a entrar, en definitiva, en lo sobrenatural. Pero en lo de Dios. Plenamente. Es una conexión que se va a ir desarrollando. Yo recuerdo, hace años llegó un vecino mío a casa y venía llorando, un hombre así fuerte, más o menos 4 veces lo que yo soy. Y venía llorando, pero no de gozo, porque yo a veces lloro, pero de gozo. Y dije, ¿qué te pasa? Y me empezó a contar, es que mira, es que han violado a mi novia, le han puesto una pistola en un parque. Me viene la unción, ¿eh? No es por lo que he dicho. Y cuando este hombre me estaba llorando y diciendo estas cosas, viene el Espíritu y me dice, eso que te está contando es mentira. Y le digo, Antonio, lo que te ha contado tu novio es mentira. ¿Y por qué era yo? Y me respetaba como amigo. Pero se quedó descuadrado. ¿Qué me dices? Lo que me estás contando es mentira. Lo estoy recibiendo de parte, es don de ciencia. Lo estoy recibiendo de parte del Espíritu ahora mismo. Y después de una sucesión de días, que por cierto fueron 21, se descubrió que era todo mentira, era un engaño de la novia. Ni había habido parque, ni había habido pistola, ni había habido violación, ni había habido nada. Lo que sucedía es que este hombre empezaba a ir a la iglesia conmigo y se empezó a echar una novia que hacía brujería. Eso es un ejemplo sencillo, de la conexión con el mundo sobrenatural. Un ejemplo muy sencillo, pero es una realidad inmensa en la que entras. Es una realidad de autoridad de Dios. Es una realidad donde tú tienes la autoridad, no los demonios. Tienes el conocimiento, la revelación de Dios. Tienes el abrazo del Padre. Tienes el gozo de Dios. Tienes el amor de Dios. Tienes la paciencia, la mansedumbre. Y si no lo tienes, es porque te falta Espíritu de Dios. Si los cristianos no tenemos lo que el Espíritu nos da, no es por culpa del Espíritu. El problema está en nosotros. Y entonces ya viene lo que yo siempre digo. Entonces, ¿qué cristianismo estamos viviendo? Un cristianismo que no tiene gozo, que no tiene paz, que no tiene paciencia, que no tiene mansedumbre, es un cristianismo de pacotilla, que no tiene templanza. ¿Cuántos problemas ha tenido la humanidad por falta de templanza? ¿En cuántos líos se ha metido la gente por falta de templanza? Por eso vas a necesitar sumergirte para vivir esa vida nueva en el río de Dios. Y he querido dar estos ejemplos para que no nos formateemos y no digamos, bueno, es que las cosas tienen que ser así. El Espíritu va a hacer las cosas contigo como Él quiera. Tú simplemente abre tu corazón. Vamos a leer también en Hechos 11, 15 y 16. Ahora Pedro está explicando al resto de los apóstoles el pecado, entre comillas, que había hecho de ir a predicar a los gentiles. Y está un poco como justificándose ante los otros apóstoles. Oye, que yo fui a predicar porque es que me pasó esto, tuve una visión. Está un poco como justificándolo, como diciendo, no me censuréis, no me peguéis, no me castiguéis. Fijaros cómo estaban desenfocados en cuanto a lo que Dios quería hacer, ¿no? Y cuando comencé a hablar, él está explicando al resto de los apóstoles, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, en Pentecostés. Eso a Pedro le sorprendía, ¿ves? Ellos estaban conociendo la estrategia de Dios. Como con nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que dijo el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Es ahí cuando Pedro se acuerda de lo que Jesús les había dicho. Es interesante esto, ¿no? Con unos gentiles, intentando justificarse ante los demás apóstoles de, por favor, no me llaméis la atención si es que fue Dios quien me pidió que predicara el Evangelio a los gentiles. Cuando realmente es el plan de Dios desde el principio de la creación. Pero a veces qué despistados somos, por mucha unción que tengamos. Ahí lo vemos, ¿no? Y fíjate que estos eran los mejores. Esto es muy interesante. Como sobre nosotros al principio. Es decir, empezó a suceder en Pentecostés y sigue sucediendo hasta el día de hoy. Pero globalmente, la Iglesia del Señor, los redimidos, los lavados, los salvos, los hijos, las hijas de Dios, antes o después van a ser bautizados en el Espíritu. Yo decía el domingo, hay personas que son bautizadas el día que el Señor se la lleva. Y aquí a nivel natural se forma un drama. Ah, se ha muerto fulanito, fulanita. Pero esa persona ese día se ha llevado todo. Además de irse al cielo. Porque dice la Escritura en 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Eso es lo que Dios ha establecido. Eso es lo que Dios ha hecho. En tu vida se manifestará cuando Dios quiera. Y también cuando tú quieras. Por eso a mí me molesta un poco, entre comillas, cuando escucho diferentes denominaciones o diferentes iglesias. Yo me acuerdo hace 30 años que había gente en la iglesia cristiana que decía, no, es que si no has recibido las lenguas no eres salvo. Y he escuchado tantas barbaridades. He escuchado tantas cosas. Porque se mezcla la carne, ¿verdad?, con las cosas de Dios. Y parece como hay personas que reivindican un estatus mayor cuando todo es por misericordia de Dios, Dios mío. Si tú has entrado en lo sobrenatural de Dios, lo único que puedes hacer es dar gracias. O si yo he entrado en lo sobrenatural de Dios, lo único que puedo hacer es dar gracias. ¿O acaso yo soy mejor que cualquier otro? Por mucho que Dios te haya dado, es que eso te hace mejor. Lo que significa es que has tenido Dios más misericordia de ti. Pero lo que está claro es que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Porque la Iglesia somos un cuerpo. Y hay quien todavía no se ha enterado. Cree que puede ir individualmente, ¿no? La Iglesia, nosotros aquí estamos un poquito de lo que es la Iglesia del Señor en el mundo. Los que están ya con Él, los que van a ser añadidos, somos un poquito. Somos parte de un cuerpo, de la esposa de Jesús. Y ese cuerpo, que es la esposa de Jesús, está bautizado en el Espíritu. Está establecido. Lo que sucede es que tú lo vives, por ejemplo, hoy. Otros lo vivieron el siglo pasado. Otros, como estos, lo vivieron en el siglo primero. En su tiempo, en el tiempo que estaban aquí viviendo en la tierra. Pero eso es lo que está determinado. Y de repente salen otros y se levantan en contra. No, porque yo no creo en eso de las lenguas, porque tal, porque igual. Ni cosa yo habré escuchado en esta España querida, a mis 48 años, viviendo todos los años en el entorno cristiano. Ni cosa no habré escuchado yo en cuanto a énfasis doctrinales. Y todo es por encabezonarse en hacer énfasis en un versículo y no en todo lo que dice la Escritura. Hechos capítulo 18, 24 al 19, 8. Este ya es el último ejemplo, ya termino con este versículo.
Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya...
Esto, permíteme, esto habla de diferentes personas que son sinceras y que han recibido un conocimiento, una revelación, y ahí están, en ese nivel. Pero en su sinceridad, en la medida que son sinceros, van entendiendo y van descubriendo el plan de Dios. Pero Dios eso también lo está respetando y lo está ungiendo. Y lo está respaldando, como es el caso de este hombre.
Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló...
Ok, entonces, vuelvo a lo de antes. Hay personas que cogen solamente este versículo y entonces formatean la doctrina y dicen: la persona cree, es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego con imposición de manos reciben el bautismo del Espíritu Santo. Es bíblico, pero no siempre sucede así. A mí me bautizaron con 15 años... en aguas, y en la iglesia donde yo estaba, no es que no supiéramos del Espíritu Santo, pero lo único que había en España eran iglesias tradicionales, y del bautismo del Espíritu Santo no se hablaba. Y yo recibí el bautismo del Espíritu Santo 9 años después, cuando tenía 24 años. Por eso antes explicaba que a cada persona le puede suceder de forma diferente. O sea, no tienes que obligar tu vida o tu experiencia o tu vivencia a lo que le haya sucedido a otro. Hay personas que se empeñan, no, es que como a mí me sucedió así, ya monto una denominación, lo establezco, lo formateo y a todo el mundo le tiene que suceder así. Y si no, esa gente ya no son. No nos equivoquemos. ¿Verdad? Hemos leído diferentes escrituras donde vemos que el Espíritu lo hace de forma diferente. Cuando Pedro estaba hablando a Cornelio y a su gente, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y no se habían bautizado. Porque el Espíritu lo hace como quiere. Porque no es lo mismo cada persona. Su pasado, su realidad, su conocimiento de la Escritura. Hay tantas cosas. El Espíritu lo hace como quiere. Ahora, qué importante es, y ya termino con esto. Como Dios lo quiere hacer contigo, no le contristes. Sea, como Dios lo haga contigo, lo importante es que no le contristes. Porque estarías perdiendo la oportunidad de entrar en lo sobrenatural de Dios. No pidas tiempo en pelearte si es así o asao. El caso es que va a ser, está establecido. Como hijo, como hija de Dios, vas a ser bautizado. Como parte del cuerpo del Señor, como parte de la iglesia. Pero sobre todo, no le contristes. Eso es lo que te debe preocupar. Que no le contristes. Porque dice, con él ha sido sellado para el día de la promesa. Esa es la señal, esa es la referencia de que si el Señor viene estando en vida vas a ser arrebatado. No que seas de una religión, no que cantes muy bien, que levantes las manos, que conozcas más o menos la Biblia. El diablo la conoce más que cualquiera de nosotros, incluso que todos juntos. No es eso. Es que fuiste sellado con el Espíritu para el día de la promesa. Por eso no le contristes. Eso es lo que debes de cuidar. No te pelees con doctrinas, Dios mío, las de cosas que yo he escuchado en tantos años. Unos cabezotas por un lado, otros por otro. En un mundo cristiano donde había mucha letra, mucho hebreo, mucho griego, mucho desmenuzar la escritura. Y está bien, pero cuando hay tan poco espíritu, ya no está tan bien. Por eso, que te preocupes solamente, no entristecerle. Fíjate que en hebreo, Espíritu Santo es en femenino. Isaías, creo que 66 o por ahí, dice, os consolaré como consuela una madre a su hijo. Os consolaré como una madre consuela a su hijo. El Espíritu Santo de Dios es algo especial. Es algo especial de Dios. Es algo contra lo que no se puede pecar. O es contra quien el pecado no es perdonado. Es la ternura de Dios. No tendría palabras en castellano para explicarlo. Pero es lo sublime. Es lo entrañable. Es lo privado de Dios. Es como paloma. Pero tiene toda la fuerza del cielo para levantar bandera contra tu enemigo. Tiene toda la fuerza del cielo para levantar bandera contra tu enemigo. Por eso se te acabaron los enemigos. Lo vas a poner en la foto de recuerdo del pasado, como cuando uno fue niño y ahora es adulto. Esa es la transición.
Isaías 66:13 dice, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo.
Como aquel a quien consuela a su madre. Por eso el Espíritu Santo, el Nuevo Testamento, lo llama consolador. Es la parte tierna de Dios. Con eso no se juega.
Amén.